Benedict. Tiempo de deporte.
Capítulo 4. Los orígenes de la Fórmula 1.
Hombre, Guillermo, esta semana viajas tú en el tiempo con nosotros.
Así es, y tengo un gran momento histórico deportivo relacionado con el motor que... Kiko, ¿pero qué haces aquí?
Vengo en representación de Javi, que dice que el motor no es un deporte y no va a participar en este reportaje.
¿Cómo no va a ser la Fórmula 1 un deporte? ¿Es un deporte apasionante?
No. Un deporte donde la mecánica, donde quien tenga el mejor coche tenga tanto peso en el resultado final, eso no es deportivo.
Ahí está lo grande, que un gran piloto como es Fernando Alonso haga los resultados que hace con un coche peor. Además, en la hípica pasa lo mismo con los caballos. Quien tiene un mejor caballo gana, y es un deporte olímpico.
Claro, pero el caballo es un ser vivo, no es mecánico.
Haya paz, que esto no es la tertulia multimix. Guillermo, ¿qué gran momento querías proponer?
Yo hoy quería viajar al origen de todo, a la primera carrera de la Fórmula 1 de la historia.
Bueno, ya que se queda una plaza libre, voy a viajar con vosotros, que tengo curiosidad de ver qué es esto de viajar en el tiempo.
De acuerdo, coged la medalla de Javi, ajustando las coordenadas espaciotemporales. 3, 2, 1...
Conexión.
¡Cronobotón!
1950.
Una piedra plateada. Estamos en el lugar correcto. 13 de mayo de 1950. ¿Estáis preparados?
Está ya a punto de comenzar la primera carrera de Fórmula 1 de la historia. Estamos en Silverstone, Inglaterra. Aquí, hoy, 21 pilotos buscan grabar su nombre en la historia de esta nueva categoría del automovilismo que aspira a ser la más importante del mundo. Ayer por la tarde se realizó la tanda de clasificación. Compañero Guillermo, ¿cómo quedó la compuesta la parrilla para la carrera de hoy?
Gran jornada ayer, Dan, para los pilotos italianos. Nino Farina consiguió la pole, mientras Luigi Fagioli saldrá desde la segunda posición. Junto a ellos, tenemos que tener muy en cuenta en la primera línea de la parrilla al argentino Juan Manuel Fangio, tercero, y al inglés Rick Parnell, cuarto.
Viendo los resultados de ayer, sorprendente actuación de los Alfa Romeo, que han monopolizado las tres primeras posiciones de salida. Bien, están ya todos preparados en la parrilla, esto va a empezar. Los primeros puntos de la Fórmula 1 se reparten hoy.
Disculpa, compañero, pero los de hoy no son los primeros puntos.
¿Cómo que no?
No, recordemos a nuestros oyentes que no solo se reparten puntos por la posición de carrera. Tanto la pole como la vuelta rápida también ayudan. La gran actuación ayer de Nino Farina le han supuesto el primer punto de la historia de este campeonato.
Es verdad, muchas gracias por el dato. Debemos estar muy atentos al reglamento de este nuevo deporte. Todo listo aquí en Silverstone, pero ¿cómo sabemos cuándo arranca esto? No veo el semáforo por ningún lado a pie de pista. Guillermo, ¿sabemos qué o quién da la luz verde de salida?
Cierto, es un detalle en el que no habíamos caído. Según nos comenta la organización, la salida se dará ondeando la bandera nacional del país organizador. Esto se hará en cada uno de los grandes premios que nos acompañen en este campeonato.
Cierto, cierto, ya lo puedo ver. El comisario de la carrera ya está con la bandera del Reino Unido en las manos. Y ya va a empezar. Empieza. Arranca la primera carrera del Mundial. Gran salida de Farina y Fangio, muy fuertes.
La primera prueba del Mundial ya estaba en marcha. Como estamos viendo, el reglamento de la época y el actual se parecen muy poco. Pero los cambios no solo se ven en el reglamento. La puesta en escena de la Fórmula 1 ha cambiado también. En la historia han quedado grabados los nombres de las dos grandes marcas que dominaron las primeras temporadas de la Fórmula 1. Marcas legendarias como Alfa Romeo Maserati. Como si de selecciones nacionales se tratara, cada país tenía su color. Sin embargo, la Fórmula 1 fue durante 8 años un Mundial únicamente de pilotos. La falta de protagonismo de las constructoras era tal que no había forma de distinguir un Maserati de un Alfa Romeo o un Ferrari. La falta de tecnología era evidente, el semáforo para dar la salida no se establecería hasta los años 70, y en lo que hace referencia a los coches, los fallos mecánicos eran muy habituales.
Ya nos estamos acercando al final de la carrera, 8 vueltas más y completaremos las 70 que estaban previstas para este Gran Premio.
La emoción en la cabeza está por todo lo alto. Tres pilotos, Farina, Fagioli y Fangio, se están disputando la carrera. Gran espectáculo el que nos
están
ofreciendo.
Disculpa, Guillermo, pero acaba de detenerse el Maserati de Taylor.
¿Problemas mecánicos?
No, simplemente se baja y le cede el coche a su compañero Fry, que recorrerá la parte final de la carrera.
Taylor y Fry han decidido competir con el mismo coche. ¿Cómo afectará esto a su resultado final?
Según lo marca el reglamento, los puntos que consiga el coche por su posición se repartirán entre ambos pilotos. De todas formas, ahora mismo están fuera de las posiciones de puntos. Fry no va
Se está parando Fangio. Se para Fangio.
¡Oh! Lo estamos viendo. En efecto, se detiene el coche del argentino. ¡Qué mala suerte!
Estaba totalmente metido en la lucha por la victoria. Una lástima. Intentaremos hablar ahora con él.
Con Fangio van ya 10 abandonos. La actuación del argentino estaba siendo magnífica. Este gran piloto dará mucho de lo que hablar esta temporada. Pero bueno, la carrera sigue.
La primera carrera de la temporada no sería justa con Fangio. Este abandono, sin embargo, no significaría nada, y es que este piloto conseguiría grabar su nombre en la historia de la Fórmula 1. En una época diferente, donde la Fórmula 1 eran solo pilotos al mando de coches indomables, valientes luchadores que se jugaban el tipo y en muchas ocasiones la vida, Juan Manuel Fangio consiguió una dictadura de 5 temporadas, 5 mundiales. Una cifra que a fecha de hoy solo el Kaiser ha conseguido superar.
Farina va a ganar, ahí está, bandera a cuadros para el italiano. Segundo llega Fagioli, muy ajustado el final de la carrera. Qué gran espectáculo hemos podido disfrutar, Guillermo.
Así es, Dan. Farina se anota la primera victoria de las 7 carreras que forman el campeonato de este año.
Y no solo gana, sino que además se lleva la pole y la vuelta rápida, por lo tanto, gran botín para él.
Farina pasa a liderar ahora mismo el Mundial con 10 puntos, los 8 que se le otorgan por la victoria y los puntos por su pole y su vuelta rápida.
Éxito rotundo de Alfa Romeo, el podio es totalmente suyo, son sin lugar a dudas el coche a batir.
Y en efecto, serían el equipo a batir, aunque nadie lo consiguiera. La temporada 1950 estuvo absolutamente dominada por ellos. Se harían con todas las poles, victorias y vueltas rápidas de la temporada. Un hito que ni el Red Bull de la temporada 2011, los Brown de 2009 o el Ferrari de principios del siglo XXI conseguirían igualar.
Tras este apasionante duelo mecánico, es tarde ya. Debemos volver al presente.
...2012, tiempo presente.
La mecánica era diferente, las normas eran diferentes, la seguridad también lo era. No había sistemas avanzados de cronometraje, ni polémicas investigaciones.
Nada era como ahora, pero a pesar de todo, siempre ha existido un elemento común, la rivalidad.
Las rivalidades entre los grandes pilotos de cada época, protagonistas que el caprichoso tiempo decidió enfrentar en auténticos duelos por la supremacía.
Mira, mira, la cuarta página del libro de Nike está brillando.
Lo estoy viendo, Dan, 1950, y la primera carrera de la Fórmula 1 se ha escrito en ella.
Pues ha estado bien esto de viajar en el tiempo, creo que pensaré un gran momento de la historia para otra ocasión.
Cuando quieras, Kiko.
Espero que Javi nos escuche y se dé cuenta de que este es un gran deporte.
Pues sí, eso espero yo también. Ahora ya toca descansar. ¿Y a cuándo iremos en el próximo viaje?